Estamos con nuestro compañero Fede Brusotti, Federico Brusotti, periodista del Sol. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Marcio. Buen día. ¿Cómo va?
Muy bien, che. Hace bastante que no charlamos por radio y cada vez que sale el Fede porque hay algo trascendente e importante o curioso, al menos.
Bueno,
al menos. Tenemos una nueva IMSA que está en manos de los americanos Ark Energy, más este fondo estadounidense, el IAF, que creo que, no sé quién controla a quién ahí, vos no lo...
El IAF controla a
Ark
Energy.
Claro, perfecto.
Exactamente.
Y hay un nuevo directorio, y encontraste algunas cosas curiosas ahí, algunos mendocinos, algunas vinculaciones con empresas, algunas empresas muy vinculadas al ámbito mendocino también, venezolanos. Una rareza interesante para que nos la comente. A ver, ¿qué más te llamó la atención?
Mira, Marce, te comento. Ayer IMSA anunció su nuevo directorio en la Comisión Nacional de Valores.
Ajá.
Es un paso legal que tiene que hacer. Bueno, ¿qué hicimos? Empezamos a buscar los nombres y a buscar quién es quién. La mayoría de los nombres desconocidos para los mendocinos, obviamente.
Sí.
Y nos encontramos con algunas sorpresas. Por ejemplo, o no tanto, se sabía que detrás de este fondo norteamericano había capitales venezolanos, ¿no? Bueno, en el nuevo directorio hay cuatro personas, cuatro hombres, cuatro funcionarios, cuatro directivos nacidos en Venezuela. Ese es un tema. Habrá que ver cómo van a trabajar, si están en Mendoza, si trabajan a distancia, si tienen un CEO acá que maneja el día a día de IMSA. Ese es uno de los misterios de este nuevo directorio.
Uh-huh.
Hay que recordar que uno de los requisitos que puso la compradora es que renuncien todos los directorios, todos los directivos y los síndicos de IMSA. Bueno, eso ocurrió y desembarcaron los nuevos.
Uh-huh.
Bueno, ¿quién es el nuevo presidente de IMSA? Se llama Jorge Salcedo Hernández. Es un abogado venezolano, radicado en Estados Unidos, donde litiga. ¿Y contra quién litiga? Litiga contra la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Ajá.
O sea, esa oficina, ¿qué hace? Hace cumplir las sanciones económicas y comerciales contra determinadas personas o determinados países, inclusive,
sí,
que incumplen normas norteamericanas. Bueno, Jorge Salcedo litiga contra esa oficina.
Contra
y
eso.
Supuestamente con éxito en uh-huh. varios casos.
Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, ese es el nuevo presidente de IMSA. ¿Quién más forma parte del directorio? Bueno, Jason Arseno es el más conocido, tal vez es el que se reunió con Cornejo más de una vez.
Lo vimos, ajá.
Claro, lo vimos en fotos, ha venido. Es el presidente de Ark Energy, el fundador y presidente de Ark Energy.
Ajá.
Pese a su nombre, también es venezolano.
Mirá. Uh-huh. ¿Qué entonces tienen que ver los venezolanos alrededor de toda esta historia? O al revés, ¿no? Es decir, la historia de IMSA uh-huh. está asignada por los venezolanos, para bien o para mal.
Claro, claro. Recordemos que el comienzo, el declive de IMSA fue en 2012, aproximadamente,
sí,
cuando Pescarmona, los ex dueños, los fundadores, uh-huh. la empresa fundadora, empieza a hacer negocios con el régimen chavista.
Uh-huh.
Gana una licitación para hacer dos represas muy grandes. Supuestamente Venezuela nunca pagó, digo supuestamente porque hay muchas versiones al respecto, hay muchos mitos dando vuelta. Bueno, lo cierto es que los papeles figuran que Venezuela nunca pagó
uh-huh.
y que en ese momento comenzó el declive de IMSA, que se terminó de profundizar con problemas en Brasil.
Claro, y dentro de los mitos, Fede, te acompaño tu comentario, está esto que fueron obligados los pescarmonas a negociar con Venezuela en aquel momento, en medio del kirchnerato. Pero no se sabe muy bien. Si le salía bien, iban a hacer un gran negocio.
Uh-huh.
Venezuela ya le había prestado plata a la Argentina para pagarle al Fondo Monetario, entre otras cosas.
Exactamente.
Ah, una cosa.
Claro. Bueno, recordemos que Pescarmona estuvo involucrado en la causa de los cuadernos de las coimas.
Uh-huh.
Y él declaró como arrepentido diciendo que tuvo que pagar 3 millones y medio de dólares a funcionarios del kirchnerismo
uh-huh.
para que aceleraran las gestiones para que IMSA pudiera cobrar la deuda de Venezuela.
La deuda de Venezuela. Ahora,
claro,
¿estos venezolanos tienen algo que ver con el régimen? Yo diría que están enfrente.
No, tienen nada que ver con
claro,
el régimen venezolano.
Claro,
No. Tanto la mayoría radicados en Estados Unidos desde hace años.
Uh-huh.
Incluso Arsenó es un empresario afín a Donald Trump. No es que sea cercano a Donald Trump.
Sí.
Aportó para la campaña.
Claro.
Y es afín. Pero bueno, también hay gente del director, ya lo vamos a ver más adelante, afín a a Barack Obama, por ejemplo, que fue funcionario Barack Obama, así que están en los dos lados de la vereda.
¿Y a Cornejo también o no?
Qué buena pregunta.
Bueno, a ver, sigamos, dale.
Bueno, sigamos. ¿Quién sigue? Porque el que sigue, tal vez el más llamativo de todos, se llama Hidalgo Socorro.
Ah, mira.
Es un empresario nacido en Maracaibo, en Venezuela, que hace unos cuantos años, en el 2016, fue noticia en Guatemala por una investigación que le hicieron autoridades de ese país, de Guatemala, por presunto lavado de activos. Socorro compró un banco a través de una empresa de él, aparentemente no pudo justificar el origen de esos fondos y comenzó a ser investigado, incluso congelaron sus cuentas, le secuestraron un avión de él o vinculado a él. Entonces es una persona que ha tenido antecedentes en Venezuela complicados. También esta persona, aparentemente, según los medios guatemaltecos y venezolanos comentaban en aquel momento, ahí estuve investigando, sí es más cercano al régimen de chavista. Tiene algunos vínculos con Diosdado Cabello, ajá, aparentemente, todo esto, viste, sí, se hablaba en aquel momento. Uh-huh. Esta persona sí tiene vínculos con el actual régimen, la actual dictadura de Venezuela.
La dictadura, ¿no?, venezolana, sí.
Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Sobre todo a través de PDVSA, que es la petrolera de Venezuela, una, sí, de las más grandes del mundo.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué más?
Bueno, uh-huh, ¿qué más? Juan Manuel Domínguez es argentino, es vicepresidente de IMSA, es un consultor, un experto en comunicaciones, que ofició casi de vocero en algunos casos de toda esta transacción, de todo este negociado, de este negocio, que esta operación de compra-venta, uh-huh, y, bueno, decíamos, es el vicepresidente y director titular también. Es socio en Argentina de Balsera Comunicaciones. ¿Qué es Balsera Comunicaciones? Es una gran empresa de comunicaciones, está presidida y fundada por Freddy Balsera, es un empresario cubano, norteamericano, estadounidense, que es el funcionario que decía que trabajó con Barack Obama, ¿no? Uh-huh. Bueno, este Freddy Balsera también está en el directorio de IMSA. Ajá. Balsera incluso tuvo vínculos con gente cercana a Sergio Massa y ofició de lobista, hizo gestiones para que Massa, antes de la campaña electoral del, sí, 2023, se reuniera con funcionarios del Congreso y de la Casa Blanca. Uh-huh. Uh-huh. Todo en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es un lobista importante en Estados Unidos. Bueno, y el restante integrante del directorio es Juan Ramón Carballo, que es un arquitecto, no hay mucha información, pero que desde el año pasado es socio gerente de IAF.
Ajá.
También es venezolano, ¿no? Bien. Bueno, ahí tenemos. Uh-huh. Bueno, vamos a la otra parte. La otra parte importante es quiénes van a controlar todo esto, ¿no? Quiénes van a controlar el desempeño de IMSA, que cumpla con sus promesas, sus compromisos, sí, de inversión.
Sí.
Recordemos que el IAF prometió 27 millones para capitalizar IMSA en 6 etapas.
En 6 etapas, bueno, sí.
Uh-huh. Bueno, ahí nos encontramos con 3 abogados. Vamos, los dos primeros trabajan en el mismo estudio de abogados. Es un estudio de abogados muy grande del país, se llama DLA Piper Argentina, uh-huh, que es conocido en Mendoza ya. Ya tenemos antecedentes con este estudio porque fue el estudio de abogados que participó en la licitación. ¿Te acordás de Potasio Río Colorado?
Sí, claro.
Cuando se hizo esa licitación tan grande que la ganó Minera Aguilar de José, Luis Manzano.
Uh-huh.
Bueno, este estudio de abogados participó en esa licitación.
Uh-huh.
Y colaboró en la elección de la empresa ganadora, finalmente. Uh-huh. Bueno, después descubrimos en una investigación que hicimos en el diario que uno de los socios más importantes de estudio de abogados es muy cercano a Manzano.
Claro. Muy cercano a Manzano, sugiere que Minera Aguilar sea la adjudicada, la beneficiaria, y terminó siendo así.
Y terminó siendo así.
Y bueno, hoy es síndico, ¿qué es?
Hoy son dos síndicos, son dos abogados de ese estudio.
Ah, hermoso.
Uh-huh. Martín, uh-huh, Mittelman y Joaquín Epens Echagüe.
Ajá.
Bueno, son dos abogados que fueron designados por IAF como síndicos titulares.
Uh-huh. Ya, perfecto.
Bueno, y el tercer síndico titular, que esto también es llamativo, porque pensamos, bueno, Mendoza vendió sus acciones y se va de IMSA, la provincia, digamos, el gobierno, el Estado mendocino. Bueno, no es tan así. El Estado mendocino sigue teniendo participación en IMSA a través de un funcionario que se llama Cristian Azar. Cristian Azar es un abogado especialista, forma parte de un grupo de jóvenes abogados, cercanos a Cornejo, donde está Jimena Latorre, donde está Natalio Mema. Bueno, Azar fue, trabajó en el EPRA hasta el año pasado, luego lo derivaron a Dirección de Asuntos Jurídicos de Impulsa Mendoza para seguir todo el tema, el proceso minero, licitaciones mineras. Y ahora Mendoza propuso, pidió, a ver, básicamente IAF no tenía obligación de darle a Mendoza un sitio. Mendoza pidió, IAF cedió ese lugar para que Azar se sentara. ¿Cuál es la explicación oficial que da el gobierno?
¿Qué dicen? A ver.
Dice el gobierno que, mira, como tienen que cumplir cierto un cronograma de pagos, como queremos ver cuál es el flujo de ingresos de la empresa.
Seguirlo de cerca.
Ajá. Seguirlo de cerca, estar sentado ahí con un abogado que es especialista en derecho societario, que ha trabajado muy cerca de todo lo que tiene que ver con el tema eléctrico, tema energético, que estuvo en la comisión evaluadora, eso es importante. Azar, antes de darle esta adjudicación a IAF, se formó una comisión evaluadora con dos personas del gobierno nacional y una persona del gobierno provincial. Ajá. Esa persona era Azar. Así que Azar conoce al detalle toda la negociación de la venta de acciones estatales de IMSA.
Mirá ahora vos.
Sigue ahí sentado ahí controlando que se cumpla con lo prometido.
Bueno, tenemos directores de origen venezolano, alguno con vínculo al régimen, otro con la gente de Barack Obama, otro con la gente de Donald Trump.
Sí.
Tenemos algún vínculo con empresarios, como Vila Manzano, probablemente, lo decimos.
Probablemente.
Probablemente, porque han laburado cerca de ellos. Con la política nacional, como Massa,
claro,
por ejemplo. Y una pata de Cornejo ahí, probablemente también como síndico, que es este exfuncionario de EPRE y que fue de Impulsa. ¿Sabes qué? En el medio de todo esto, para ponerle el broche, no habría que dejar de lado, dentro del el análisis que estás realizando y que estamos realizando, esta decisión que tomó Donald Trump de que por 6 meses desatarles las manos a las empresas americanas en el exterior para que consigan licitaciones y negocios a lo que dé lugar. No investigarlas, ahora institucionalizar el soborno, quizás, de alguna manera. Es muy impresionante todo lo que está lo que está pasando.
Sí, tal cual, Marcelo. Bueno, en INSA veremos cómo evoluciona esto. A ver, el tema es conseguir trabajo. Lo que tiene que hacer INSA es conseguir trabajo.
Claro,
habrá que ver si estos vínculos con Trump le permite. Se hablaba de grúas para puertos estadounidenses, para reemplazar las grúas chinas, se hablaba de energía nuclear incluso.
Sí.
Turbinas.
O los reactores de los que está hablando Milei, ¿no? Hay que hacer reactores para generar energía tomando el uranio como fuente. Sí. Eso también ahí es una posibilidad de desarrollo
importante. Claro, yo me imagino que lo que más apunta es al mercado internacional, porque es donde están los dólares.
Está el dinero,
está el trabajo, los grandes trabajos. Y al ser todos empresarios extranjeros con base en Estados Unidos, me imagino que se apuntará a ese mercado. Bueno, veremos cómo evoluciona esto, qué pasará con el personal, es importante. Recordemos, son 700 empleados en IMSA aproximadamente. Habrá que ver, si la empresa crece, se mantendrán o sumarán más empleados. Bueno, qué pasará en los próximos meses es clave.
Claro. ¿IMSA se va a llamar IMSA? ¿Se va a seguir llamando IMSA? ¿No sabes nada sobre
eso? No sé nada. No. Tengo entendido que sí. Pero bueno. No habría por qué cambiar el nombre.
Está bien. Además es un nombre fuerte.
Es un nombre instalado. Ya es un nombre instalado que está medio devaluado ahora con todos los conflictos que ha tenido.
Sí.
Pero bueno, recordemos el directorio, lo último, Marce, es más amplio porque IMSA tiene otros tipos, si bien IAF se queda con el 85% del paquete accionario, hay un 10% aproximadamente que pertenece a los creadores y un 5% a la familia Pescarmona. Entonces, por eso hay otros directivos que continúan
menores
en la empresa. Son menores, tienen una participación minoritaria, además, simbólica su participación.
Chao, Fede, un abrazo.
Un abrazo, Marce.
Que tengas buen día. Nuestro compañero el Fede Brusotti, periodista de El Sol, contándonos el nuevo directorio de la nueva IMSA, ya de vuelta en manos privadas.